La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Igual mañana en la tarde me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Federica Páez, Pancho Muñoz, Martín Granovsky, Valmiro Mainetti.
Te quiero.
Víctor Hugo, Gustavo Campana, Fernando Borroni.
La mañana.
Es la mañana de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
El nuevo polideportivo en Los Polvorines está funcionando a pleno y más de 3.000 vecinos ya lo disfrutan. Vení vos también a practicar natación, boxeo, básquet, tenis de mesa, stretching, handball, volei, patín, aquazumba, aquagym y muchas actividades más. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 23 horas en Darragueira y Sirio. Los Polvorines, el deporte adelante. Somos Malvinas Argentinas, somos el lugar de la familia.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar.
Pluralidad.
Más voces.
Diversidad.
Sonidos.
Todos los colores. AM750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizando juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas.
y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, en un programa sin público y también, bueno, es decirlo, sin Gillespie.
Sí, señor.
Lamentablemente, nuestro trompetista de cabecera no estará presente esta noche.
No, fue
llamado. Pero sí estará mañana y todos los otros días.
Y en lo sucesivo.
Sí, sí.
Muy bien.
Está, desde luego, Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Bueno, no sé si me aplaudo yo mismo o
aplaudo
la gente aplaude. Gracias.
Bien.
Bueno, muy bien, debemos aclarar, ustedes saben, son los últimos programas del año, faltan pocos, quedan pocos programas con público presente.
Sí, sí.
Entonces, les quiero ser detallista en la información, y preciso. El jueves y el viernes vamos a recibir al público en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Los esperamos.
A ver si entienden bien esto, ¿eh?
Sí, en la calle Venezuela 330. Los esperamos aquí en Buenos Aires. Y el día 20 será el último programa con público presente también en Venezuela 330. O sea, en todos estos días nos quedamos en Buenos Aires.
Les quiero anticipar la visita de Julieta Venegas, la cantante mexicana, que se presentará en Buenos Aires el viernes 27 de diciembre y también el sábado 28 a las 21 horas. ¿A dónde, dirán ustedes? En el ND Teatro. ¿Y dónde queda el Teatro ND?
Y ahí en el centro.
En el centro.
¿Dónde está ahí? Al pasito de la 9 de julio. ¿Cuál es esa calle de...? Me parece que Paraguay.
Bueno, ahora le decimos.
Casi le diría que...
¿No es el ND Ateneo?
Sí, claro.
Bueno, el que era de Albistur, loco.
Sí, es.
Es de Albistur. Sí. Bueno, entonces el que era de Rottenberg.
Bueno, sí.
¿A qué estamos jugando? Sí. Bueno, entonces, Julieta Venegas, íntimo. 27 y 28 de diciembre, a las 21 horas, en el ND, que queda
Ateneo.
Antes de llegar a Suipacha, creo que es por Paraguay.
Sí, Paraguay al 800 sí. O al 900. 918.
Ahí está. Bueno, fenómeno.
918.
Esa es una cosa que les tenemos que decir y seguramente hay otras que aparecerán durante el transcurso del programa.
Muy bien, diremos, usted sabe que ya tenemos las fiestas encima.
Sí, ya las tenemos encima.
Y es difícil a veces elegir regalos para los niños.
Casi es imposible.
Uno diría que en un medio de comunicación no tendría que decir esto por el asunto de Papá Noel, que puede haber chicos escuchando.
Sí, nosotros siempre hemos sido, en ese sentido, bastante cuidadosos.
Mm.
Avisamos a los padres que hagan egresar a los niños de la vecindad del receptor y luego, una vez de que estamos seguros de la ausencia total de niños, entonces vamos a asuntos confidenciales, ¿no?
Está muy bien.
Asuntos confidenciales. Bueno,
¿qué?
Ya saben.
No, bueno, no lo diga así.
Sabe lo que estamos diciendo, ¿no?
Hay emisoras que sortean este escollo con expresiones tales como, bueno, los papis que son amigos de Papá Noel y que nosotros también somos amigos de Papá Noel,
sí,
les recomendamos
sí
lo que quiera. Pudimos hablar con Papá Noel...
fingiendo una amistad.
Claro, y guiña el ojo.
A mí, en general, Papá Noel me cae medio grueso.
Bueno, no puede decir
acá,
eso.
Acá estamos.
No,
yo soy hincha de los Reyes Magos, ¿no? De Papá Noel.
¿Es más de los Reyes Magos?
Sí, soy más de los Reyes Magos.
Sí.
Pero bueno.
Pero en muchos lugares, digo que no, en muchos lugares del mundo...
Ya no.
No se celebran los Reyes Magos. Y algunos ni los conocen los
ni
niños.
Ni los conocen.
Acá al lado, en Chile, por ejemplo, uh-huh, no existe.
Claro.
Los Reyes Magos. No existe.
Y acá sí, yo me di cuenta... muy tarde, de que esta era una costumbre muy argentina, y muy poco conocida en otros lugares. Mm. Al contrario, lo que sucede con el buen viejo Noel, que es seguido en casi todo el mundo a favor de Hollywood, de Estados Unidos, sí, de las gaseosas.
Eso se encarga. Bueno, ahora que nombré a Chile, el Papá Noel en Chile se llama Viejito Pascuero.
Ah, ¿viejito qué?
Es tremendo.
¿El viejito cómo?
Viejito Pascuero.
Qué horrible.
Ya viene el viejito Pascuero. Le dicen, y si se lo dicen así de corrido,
claro,
uno pregunta.
No dejaría que, si fuera niño, no dejaría que trajera juguetes un viejito Pascuero.
No es un, es el viejito Pascuero.
Bueno, de todos modos, hemos preparado un informe,
sí,
a vida cuenta de esta dificultad que usted señaló recién, para elegir juguetes para nuestros hijos, tanto sea en las fiestas, ahora,
sí,
como en los cumpleaños,
en cualquier circunstancia, claro que sí.
Cuando el niño comienza a hablar, empieza a pedir y pedir juguetes.
¿De dónde sacó eso?
Dice alguien, desde la más completa falta de responsabilidad.
Sí, sí, y además no es, es errónea esa información.
Es errónea.
Porque dicen papá,
si por el niño fuera, los tendría todos, los tendría, sigue diciendo este hombre. No obstante, los padres no solo deberíamos saber que eso es imposible, sino también innecesario.
Sí, y hasta perjudicial.
Y hasta perjudicial.
Sí, señor.
A continuación presentamos algunas de las variables que deberías, oh padre, tener en cuenta para seleccionar los mejores juguetes para tu hijo. Primero, que el juguete sea adecuado a la edad del niño. No le puede regalar un ajedrez a un bebé de 6 meses.
No, señor. Y ahora viene eso muy estipulado, ¿eh? Hay unos iconos en las cajas de los juguetes que le dice,
claro,
para qué edad.
Yo no sé si no es el Estado Nacional el que interviene, ¿eh?, en la determinación de las edades más convenientes, o el que obliga a los fabricantes a incluir esa información en la caja.
Usted dice que hay una especie de ANMAT, pero de los juguetes.
Sí, sí.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser que el fabricante esté obligado a comunicar para qué edad es conveniente. Porque, cuidado, sí, el asunto de la edad tiene varias puertas para ingresar. Primero, la incapacidad del niño demasiado pequeño para manejar o para incluso divertirse o entender el funcionamiento, sí, de ciertos juguetes. Pero también el peligro.
Sí, señor. Usted le regala, por ejemplo, un serrucho.
Claro, a un bebé. Y bueno, si es que no se serrucha el mismo, no deja títere con cabeza.
Sí, literalmente. Y además corta los barrotes de la cuna.
Los barrotes de la cuna, lo cual la torna inservible.
Y se escapa.
Para no hablar del corralito.
Sí, no hablemos más
no del corralito. No hablemos del corralito.
Por favor, no lo llame.
Un juguete para bebés paulatinamente dejará de interesar al niño a medida que va creciendo.
Bueno, sí.
Esto no se me había ocurrido pensar.
¿No se le había ocurrido?
No.
¿Acaso a usted le siguen interesando los juguetes de su infancia?
No, porque los perdí, o me los robaron.
¿No se los tiraron?
Muchos me los tiraron.
Creo que hay madres que tiran.
Mi madre era tiradora.
Sí, sí.
Me tiró, por ejemplo, una colección de tapitas de cerveza que hoy valdría millones.
Claro, dice, ¿qué juntas esa basura?
La tiró toda.
Sí, esas cosas las tiran las madres.
Tiró también algunos juguetes que a ella le resultaban antipáticos, el Mecano quizá, y regaló a primos,
claro,
a primos más pequeños juguetes que en esas manos era como eran como monos con navaja, mis primos con mis juguetes. Les duraron 2 días.
Claro.
Juguetes que yo había atesorado durante casi toda mi niñez fueron destruidos por la ferocidad de mis primos.
Bueno, no. Eso usted está difamando a los primos porque es el clásico testimonio el que usted está dando del hijo único.
Claro, que yo he sido hijo único.
Claro, el hijo único
que, al no tener hermanos menores,
claro,
ese papel lo cumplían penosamente unos primos.
Claro, y el hijo único en general se cree un ejemplo en sus comportamientos y en sus procedimientos de lo que fuere,
sí,
inclusive para jugar.
Cuando, ¿sí?,
el que tiene muchos hermanos como yo iba a jugar con un hijo único,
No lo dejaban.
No, les quiere poner sus reglas el hijo único. Dice, no, yo juego así, con los autos primero los estaciono todos. Digo, sí, no,
y después
yo
lo voy sacando de a uno.
Bueno, ¿por qué?
Porque soy hijo único.
Claro, sí.
Usted cuando ve un niño que estaciona todos los autitos y los va sacando de a uno,
sí,
es hijo único. Y bueno, clavado que es hijo único.
Sí, sí.
Bien, cuidado con los juguetes que tengan más de un uso posible. Casi todos los juguetes tienen más de un uso posible.
Para eso se juega, uno puede...
En general el niño, no sé si el hijo único o el que tiene muchos hermanos, descubre usos subsidiarios del juguete.
Sí.
Entonces, por ejemplo, usted le regala unas maracas y el tipo las usa para clavar clavos.
Sí, sí.
O bien... que es como arma de ataque.
De lo que fuere, le regala para que estudie un poco un globo terráqueo y lo usa de pelota.
Lo usa de pelota.
Sí, está pateando el
globo. Acá dice, los juguetes que ofrecen más de una forma de usarlos son las estrellas para despertar la creatividad del niño. Las piezas de construcción o encajable.
Sí,
sí,
juegos de encastre.
Sí, son los ejemplos perfectos de las muchas formas en las que se puede usar un mismo juguete. Son ideales para niños y niñas de distintas edades. No, bueno, me dijo nada.
¿Y entonces de qué quedamos?
Entonces, ¿a qué estamos jugando? No, no dijo... me dio ni un solo ejemplo.
No, son las estrellas, ¿no? ¿Pero qué? ¿De qué?
Las estrellas son aburridos.
¿De qué está hablando? También un niño, a mí mi padre, cuando yo pedí un juguete, me decía que él de chico se divertía con las piedritas.
Sí.
Y que eso se podía jugar,
sí,
perfectamente.
Mi padre también me decía eso.
Que es como los autitos, como cualquier
y muchos
cosa.
Coetáneos de mi padre, aún mayores que él, hacían notar cómo se divertían los niños en épocas en que los juguetes casi no existían.
Sí, sí.
O no estaban al alcance de cualquiera, etcétera. Entonces, hablaban de juegos como la billarda,
claro,
o comer tierra, o qué sé yo.
Sí, o arrastrar con un palo.
Arrastrar cosas.
Por el agua podrida,
sí.
Con un palo arrastra una hoja.
Un aro.
Un aro.
Aquel aro de metal que usaban, empujaban con un palo. Y yo trataba de hacerle entender que era muy superior en un triciclo.
Bueno, sí, pero también es mucho más caro.
Pero eso no decía. Mi padre pretendía que había hasta una superioridad técnica.
Claro.
En el palo con un aro comparado con el triciclo. Permítaseme descreer,
sí, sí,
de tal superioridad. Hay juguetes que sirven para socializar, son juguetes para comunistas.
No, señor.
Socializar y compartir. Son todos los del PC le regalan a sus hijos estos juguetes.
No, los del PC no regalan ningún juguete.
Que serán, qué sé yo, hoces y martillos.
Sí, hocesitas y martillitos.
O pequeños tractores.
Un Stalin troquelado,
claro.
Un Lenin troquelado. No, son cosas para socializar entre los...
Para jugar con otros
para
niños.
Para compartir.
Acá dice, los juguetes que permiten jugar con otros niños o con la familia siempre deben estar en nuestros regalos. Por ejemplo, las distintas pelotas. ¿Qué es esto, las
distintas
pelotas? ¿Por qué distintas? Parece Rolón.
Las pelotas.
Claro, son las pelotas, no las distintas pelotas. ¿Cómo dice usted? Niño, deja ya de jorobar con las distintas pelotas.
Pero qué lindo como eufemismo. Para decir,
¿sabe?
Me tienen hasta las distintas, más no las iguales.
Bueno, dice, acá con esto de los juegos para muchos niños, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa con el niño solo?
Es triste eso, porque
el
niño
que no tiene amigos,
tiene
hermanos,
que llamar a uno
y le regalan, imagínese,
sí,
a
pobre.
Mí como hijo único y además como niño solitario,
sí,
taciturno, etcétera,
le enrostran su soledad,
y entonces me regalan dos paletas de ping pong con una pelotita. ¿Con quién voy a jugar?
No, espantoso.
Un sube y baja.
Eso es peor.
¿Qué hago?
Eso es peor. Lo exponen, no, y por eso tiene que apelar siempre a un tío, a un
abuelo. Claro, que juegan de mala gana.
Sí, sí, le hacen...
Juegan de mala gana. Sí. El mismo padre juega de mala gana.
Lo entretienen un rato.
Y hasta el niño se da cuenta que va un poco a menos el padre. Sí. Había cuenta que uno no sabe jugar al ping-pong, falla todos los tiros. Y el mal padre, especialmente, tiene un desgano cósmico.
Sí, sí. Sí, el desgano clásico del mal padre.
Sí, claro.
Sí, sí. Sí, sí, sí. No, por eso tiene que apelar a un amiguito. Se tiene que hacer de amigos en la escuela, en el club.
Y claro, con las dificultades que esto presupone para la crianza de un niño, ¿no? Sí, la aparición de amiguitos cuya extracción es dudosa.
Y bueno,
por
sí.
Por ahí provienen de familias de delincuentes.
¿Por qué? ¿Por qué sabe usted?
Peronistas no, o algo así.
No, no, por favor.
Bueno. Fíjese, otro consejo, ¿no?
Sí.
Que los regalos estimulen los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos?
Bueno, el clásico, los cinco sentidos.
Los cinco sentidos, a saber.
Sí.
La vista, sí. El tacto, el olfato,
sí, señor.
El oído y la vista.
¿No? Sí. No, bueno, la repitió, repitió la
¿cuál
vista.
¿Cuál repetí?
La vista repitió.
¿Ah, sí?
Le está faltando alguno.
Está faltando alguno. Entonces, la vista.
Sí, perfecto.
No le digo más. El olfato. El tacto.
Muy bien.
El olfato.
No, el oído. El olfato ya lo
dijo. El oído y el olfato.
Y el gusto.
Encantado.
No, señor, el gusto.
Bueno, no hay juegos para estimular el gusto.
No, pero hay de
gusto. El gusto en ese sentido. Como,
sí.
El gusto como sentido, justamente.
No, del gusto es raro que haya, pero quizás el concepto de gusto sí.
Usted dice cómo.
Por ejemplo, le aparece un juego con tarjetas que le dice gustos ácidos. Y usted junta las tarjetas de frutas
ácidas. Ah, pero no digamos, ahí no está estimulando el sentido.
No.
No quizás, ese.
Pero hay que hay gente
estimulando
que...
Estimulando la inteligencia o la posibilidad de hacer clasificaciones.
Sí, pero cuidado. Pero
un juego del gusto para mí es un juego...
Donde prueba.
Donde el chico prueba cosas.
Sí, por ejemplo, un juego, para mí tiene que existir un juego llamado Chupate el dedo.
Claro. Entonces, y hay distintos dedos de goma.
Vienen distintos dedos.
Con distintos gustos.
Claro, no, o mejor aún, cada uno agarra
su
dedo.
Con distintas pelotas, como decíamos.
Sí. Cada uno tiene su dedo. Elige el dedo amarillo, el rojo, el azul. No,
claro.
Vamos a competir. Como en el juego de la Oca. Pero en vez de tirar los dados, también puede tirar el dado. Tira el dado. Y va probando en unos pequeños frasquitos con cosas que tienen gusto.
Y tiene que decir qué gusto
¿qué
tiene.
Qué gusto, lo moja y lo chupa, lo moja y lo chupa.
Claro, es peligroso.
Pero qué
lindo digamos juego, que el peligro de contaminación está siempre allí.
Sí, bueno.
Lo mismo ocurre con la ausencia de juegos de olor.
Sí, hay ahora algunos de unas tarjetas que se llaman Odorama.
Que usted las raspa y le sale sí. Olorcito.
Sí. Y le sale olor y usted adivina.
¿Qué olor a qué tienen?
Sí.
Bien.
Pero se termina rápido también el juego.
Sí.
¿No? Uno se cansa.
Sí, porque... además, ¿qué olor prevalece sobre otro?
Sí, sí.
Tal olor vale 5 puntos, por ejemplo.
Sí.
Olor a queso, 5 puntos.
Sí.
Olor a perro mojado, 10.
Sí, ni le cuento que vale 100.
Claro.
Sí.
Bien. O si no, cada uno tiene un olor característico, ese me parece mejor.
Mm.
Y tenemos que, oliendo, tenemos que descubrir el paradero.
¿De dónde viene? Ah, usted
jugador.
Dice la fuente, descubrir la fuente del olor.
Claro, claro.
Eso sería.
Bien,
sí.
En todo caso, son juegos que no existen. Ciertas características pueden convertirlos en los mejores juguetes para tu hijo. Por ejemplo, si son de múltiples colores, si emiten sonidos, y tienen piezas que abren y cierran, o texturas, todo esto es para que el niño no sea pasivo, se estimule y active su potencial. Usted le
claro.
compra uno de estos juguetes y el niño a los 17 años le sale inventando una vacuna.
No sé si es.
Y se salva a usted... Y todo lo que
no se trata de eso, de salvarse a través de los hijos.
Sí,
¿no?
Señor.
No es eso.
¿De qué se trata la educación?
No es eso, señor. Pero sí de estimular, y nosotros lo sabemos en la cámara del juguete.
¿La cámara del juguete le llaman? ¿Qué es?
La cámara del juguete, que tengo el honor de presidir entre los empresarios.
Parece un eufemismo.
Sí, sí. Bueno, hacemos los juegos de primera infancia,
ajá.
Que son todos juegos de estimulación. Texturas, Entonces usted tiene textura áspera, textura suave, un muñeco que lo aprieta y hace ruido.
Oh, a mí me encantaban cuando era chico.
¿Le gustaban eso, los muñecos que hacen ruido?
Sí, pero me gustaban a los 14 años.
Ah, bueno. Bueno, hay muñecos que hablan también, ¿vio?
No me diga.
Que hablan y le piden
dicen,
cosas.
Dicen papá, mamá. No, pero ahora con las grabaciones al alcance de cualquiera, es decir, usted no tiene que ir a la RCA Víctor para grabar.
No.
Como sucedía en 1930. Sino que lo puede grabar con un aparato que cuesta 2 pesos.
Sí.
Entonces usted le puede poner en boca de los muñecos parlamentos larguísimos.
Bueno, pero todo el día hablando el muñeco es un poco...
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
No.
Le hace decir usted un muñeco.
Es horrible y está
y
mal grabado.
Juega. Mirá lo que dice mi muñeco.
Sí, y después lo repite.
Y lo repite.
Hasta
sí.
El adulto.
Vio como son los niños.
Sí, el niño repite, quiere jugar muchas
repite,
veces.
Repite, repite hasta que esto queda como inscripción bajo el pedestal de un monumento.
Sí, sí. Bueno, usted sabe que hay muñecos que hablan, pero que ya tienen cierta inteligencia artificial.
No me diga.
Que, por ejemplo, reconoce, hoy hace calor, ¿no? Día de mucho calor. Y el muñeco dice, ¡qué calor!
Ah.
Dice, por ejemplo.
¡Qué calor! Y todo así.
Y así. El día de frío, dice, ¡qué frío!
Extraordinario, prácticamente piensan.
Y bueno...
¿Y cómo hace la diferenciar esos muñecos de los seres humanos?
Bueno, sí, en algunos casos quizás hay ciertas dificultades, pero en general, en las jugueterías están exhibidos con esta advertencia,
claro,
que es
sí,
inteligencia
cuidado.
Artificial.
Póngale un cartel que diga, sí. El ser, el presente ser, es un muñeco.
Es un muñeco.
Es un muñeco. Cualquier semejanza con un ser humano, etcétera.
Pero veo que hay muñecos que lloran, la muñeca que llora.
¿Por qué?
Y, por ejemplo, dice, bueno, hoy estoy triste y le cae la lágrima.
¡Qué crueldad, ¿no?
En el ojo. Y entonces, bueno, el niño cómo juega, le seca la lágrima, la pone contenta.
O sea, el niño, el famoso niño consolador.
Bueno, claro, podría ser.
Claro,
en ese caso, sí.
A desparramar palabras de consuelo por doquier,
sí.
Que es una palabra francesa. Hay que respetar las preferencias de su hijo, dice otro capítulo. Todo niño tiene una larga lista de juguetes que quiere. Que
sí,
quiere
pero...
en el sentido que ama.
No, que desea.
No. Sí. Muchos seguramente influidos por la publicidad.
Sí, señor.
O porque quieren lo que otros niños tienen.
Veo siempre
como
quiere.
Ve, el niño es, juguete veo, juguete quiero.
Sí.
Bien. Por supuesto, no tenemos que atender todas las solicitudes del niño.
Bueno, lo que pasa es que el niño quiere, por ejemplo, los juguetes... Yo tenía un compañero en la primaria que se llamaba Damián,
sí.
Que tenía siempre los mejores juguetes, le compraban todo. Y yo siempre quería eso, los aviones. Unos aviones tenía increíbles.
Esto es lo que se llama la envidia.
Y sí, la envidia.
Usted era un envidioso, señor.
Pero...
Por más que haya sido, que haya tenido muchos hermanos.
Sí, sí. Pero y un día le robamos
claro.
Muchísimos juguetes en un cumpleaños. Animales, tenía animales buenísimos. Y le robamos con mi hermano cantidad de juguetes ya.
Su hermano realmente... Lejos de ser la persona que lo salvó de ser hijo único,
sí.
era un canalla igual que usted,
sí.
Un delincuente, señor.
No, y mi padre nos hizo ir a devolver todo.
Ajá.
Y pasamos una
menos vez. Algunas cosas que resolvió quedársela para que no hubiera resultado en vano.
No, pasé una vergüenza muy grande y dije, bueno, nunca más voy a robar, dije.
Ajá.
Y, así,
y eso no lo cuenta la comisaría cuando lo detienen por alguna cosa.
Claro, podría, ¿no?
Yo contaría ese episodio.
Sí, podría ser.
Bien, dice, no tenemos que atender todas las solicitudes del niño. No queremos un niño con síndrome del emperador.
Ah, es sí, síndrome? El canchero que se cree todo.
El emperador que tiene todos los juguetes que quiere.
Sí, sí. Pide todo.
Para eso es emperador.
El emperador no tiene distancia entre el deseo y la concreción. Tiene
no,
deseo corto.
Claro.
Entonces, el deseo le vale poco.
No,
puede
no es
poco.
Deseo.
Son deseos, claro, nada.
Claro.
Así, de 2 centavos.
Puede ser muy grato, sin embargo, recibir al menos un juguete con el cual uno ha soñado.
Sí.
O sea, un juguete sí. Nahuel, pero todos no. Elegí.
¿Cuál?
Elegí o el tambor,
sí,
o el valero.
El tambor, ¿vio la película El tambor?
Leí la novela El tambor.
Que un clásico, tenía, fue. Claro, sí, sí.
Reta sus habilidades. Dice algo que no sé en qué consiste.
Sí, un desafío.
Sí. Qué curioso, en la Argentina la palabra reto está relacionado con admonición, más que con desafío, ¿no?
Y acá, eso, sí, eso
esto que... es seguramente un desafío. No solo los juegos digitales estimulan la capacidad del niño de superarse para conseguir un mayor puntaje o superar un nivel. Los rompecabezas también estimulan,
sí,
y retan a los niños.
Sí.
¡Cabeña para adentro!
No, señor, es un desafío para los niños.
Cada juego con un mayor número de piezas puede ser un reto, otra vez, a sus habilidades.
Sí, pero cuidado, porque si usted lo regala a una edad inadecuada, lo frustra.
Claro.
Y sobre todo y rompecabezas...
Si el niño es demasiado chico, no lo entiende.
No.
Y si es demasiado grande, se aburre.
Y bueno, y sobre todo cuando son, por ejemplo, de 10.000 piezas.
Ah, no.
10.000 piezas.
Ahí se aburre por más que sea un hombre grande ya.
Y con una imagen sin mucho contraste, como puede ser el glaciar Perito Moreno.
Claro.
O sea, un rompecabezas de 10.000 piezas del glaciar Perito Moreno.
Pero
todas las
para adúlteros.
Todas blancas.
Ese es un rompecabezas para adúlteros, sí, que disfrutan con esa forma de complejidad. Que en realidad, no sé si llamar complejidad o una multiplicación de situaciones parecidas.
Mm.
Porque no es que se van potenciando las dificultades al hacerse cada vez más sutiles. Simplemente hay un gran número de ellas.
Sí, es verdad.
Pero no no tienen dificultad creciente, ahí está.
Más bien
la educación consiste... Este programa no está tan mal a veces. La educación consiste en adiestrar a alguien en pruebas de dificultad creciente. El problema con los rompecabezas es que la dificultad no es creciente.
Mm.
Existe y verdaderamente es una actividad para la cual hay que poner en juego la inteligencia o la astucia, lo que sea. Pero no son de dificultad creciente. Es la repetición de dificultades parecidas.
Sí, e inclusive decrecientes, porque mientras lo
claro,
van armando...
por ahí se va... cada cuando
vez
le faltan
fácil.
Pocas, se va poniendo más fácil.
Sí, cada vez
si
más
le
fácil.
Faltan dos piezas, es
bueno,
más fácil.
Bueno, sí, señor, eso seguro.
Es más fácil. Bien, el juguete, querido amigo, no tiene por qué ser nuevo. No, regálale un juguete viejo.
No, pero roto
y su
no.
Hijo no va a decir nada.
Sí, ¿qué va a decir? Sí. Este autito está usado, la rueda...
le falta una rueda, le falta...
Y después claro. Está torcido, toca el chasis en el piso.
O peor, las pelotas viejas.
Sí.
Cuando usted le regala una pelota vieja, su hijo se da cuenta. Una pelota vieja, las distintas pelotas, como decíamos recién.
Sí.
La pelota vieja enseguida. Porque la bicicleta vieja, por ahí usted...
La puede maquillar.
La puede pintar.
Sí.
Si llega el caso. La limpia bien, si está bien cuidada, no difiere mucho. Pero una pelota, al mes...
No,
al mes no, al tercer día.
Se la patea un penal.
Ya está.
Igual vio que ahora, como antes la pelota era un juguete más aspiracional, que
sí.
Había que... Ahora es muy, está muy extendido.
Es muy fácil, sí.
Es muy fácil, mucho más barato y...
O sea que se pinche una pelota mientras estamos jugando.
Sí.
No, no es tan tremendo.
No.
Vamos y compramos otra.
Sí.
No estoy hablando... de que esto sucede porque bla, 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 bla. No.
No.
Simplemente...
Porque hay más.
Hay más.
Hay son más baratas.
Cambió el valor relativo de las cosas.
Mm.
No es que se esté que la gente viva mejor ahora. Necesariamente. Aunque yo creo que sí. Que vive.
Sí. Y antes, además, los grupos de amigos dependían del dueño de la pelota mucho.
Claro. Yo ya pertenezco a una generación... que tenía capacidad para comprar sus propias pelotas. Yo, niño de 12 años o adolescente de 15, estaba en condiciones de solventar una pelota. O, si acaso, entre 3 o 4.
Claro.
Pero se podía. Era un grupo que solventaba sus propias pelotas. No era el tiempo de las pelotas de trapo,
No, claro.
Eso ya no sucedía cuando yo era niño. Muy bien.
O algunos que tenían que esperar a llenar el álbum de figuritas para...
No, eso
una pelota.
Mentiras. Eso nadie, no sucedió nunca, señor.
¿Quién se ganó una pelota con
nadie, un álbum? Nadie ganó nada con la figurita. ¿Dónde están los fabricantes de figuritas? ¿A qué lugar había que buscar los premios?
Bueno, después le dicen...
¿Quién conoce un niño
nadie.
Que alguna vez haya ganado algo? El que lo dice miente.
Sí.
Yo desafío acá a todos los oyentes.
Espere, tampoco digo.
Suélteme.
Que no se ponga así.
Suélteme. A ver, que seguro que viene algún viejo y empieza así. Mentira de esa mentira de viejo.
Además, que si uno juntaba todas las figuritas y completaba el álbum, yo no quería entregar el álbum.
Claro, ¿cómo le voy a dar el álbum?
¿Qué me importa la pelota? Tengo
la
el
pelota
álbum.
Podía comprar otra. Además, sí. No era una pintier.
No.
Una pelota cualquiera de goma, si es que era.
Sí, no sé por qué.
Yo no quería una pelota, quería el álbum que yo lo tenía de recuerdo y se lo iba a dar a otro.
No, eso es horrible.
Es espantoso lo que usted me está diciendo.
Sí. Bueno, no, yo no se lo digo. Bueno, digo lo que circulaba.
Usted como dueño de la fábrica Starosta de figuritas.
Sí.
¿Dónde están las antiguas fábricas de figuritas?
Bueno, no.
Por eso es que vino la desocupación.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Sí, señor.
La figurita
yo trabajaba antes en la fábrica Starosta de figuritas. Y
bueno,
tuvimos que cerrar.
Bueno, pero ¿por qué cerró? Porque los chicos ya...
Porque los chicos no las quieren más, las figuritas, sí, señor.
Porque
eran otra cosa. Yo si fuera chico y tuviera una máquina para jugar con el dedo,
sí,
no voy a andar pegando figuritas con engrudo como un gil.
No, bueno. No.
¿Qué se cree que soy?
No, pero los chicos siguen juntando...
Son niños, pero no estúpidos.
Los chicos siguen juntando figuritas.
Mentira, señor.
Sí, señor, pero ahora le vienen autoadhesivas y las hacen...
No tiene que hacer engrudos,
no.
Se pegan solas.
Se pegan solas.
Bueno, que tu juguete respete el medio ambiente.
Sí, es importante, porque...
Por ejemplo, el plástico es el mejor material para la elaboración de juguetes, pero cuando el juguete se rompe... se convierte en basura plástica que puede agredir el ambiente.
Sí.
Tarda, creo que son 10 millones de años, o mil
no,
años.
No, bueno, no, es muy distinto.
O 30 años, no me acuerdo.
No, es muy distinto.
Son, cosas de años que para mí son igualmente impracticables.
No, bueno, yo le digo, nosotros los que estamos por el desarrollo sustentable y practicamos el veganismo...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué
cómo
dice?
Le va? Tratamos de dar a nuestros niños,
sí,
que son todos los del universo...
Claro, juguetes descartables.
Juguetes con lo que tenemos en casa. Ustedes, por ejemplo, con un ápice...
Un perro.
No.
Ensilla al perro y se lo monta.
Por ejemplo, usted pela una naranja.
Ajá.
Pela una naranja. Y usted me dirá, bueno, la cáscara no la como. ¿Qué hace? La tiro. No.
No.
Error.
Porque se construye un tren.
Podemos hacer... Bueno, pongamos... La pone a secar al sol... Y hace, si usted quiere un tren, y explica que eso es un tren...
Claro, total, para eso está la imaginación.
Y bueno, puede hacer una flor.
Sí, se la puede poner al mate también, las cáscaras.
Eso también es otro...
Si la regala el Día de la Madre, le regala a su mamá cáscara de naranja seca...
Una bolsa.
Para que le ponga al mate.
Bueno.
Y su madre llora, imagínese.
Sí, de tristeza.
Sí, sí.
Bueno, son distintas opciones, ¿no?, para...
Bueno,
para presentar.
Los juguetes que usan pilas desechables también impactan negativamente el entorno, ¿eh? Y suelen ser más costosos.
Sí,
el juguete
claro.
A pila, re costoso.
Igual el juguete a pila...
Una linterna, por ejemplo.
Eso no es un juguete.
Ah.
Pero, por ejemplo, el autito a control remoto...
Ah, sí, sí.
Lleva muchas pilas.
Y se gastan enseguida.
Se gastan enseguida, y además el niño se aburre enseguida también.
Sí,
se empieza a dar cuenta...
Prefiere agarrarlo con la mano.
Y sí...
Yo agarraba los autitos esos con control remoto, los agarraba con la mano y jugaba con la mano.
Se da cuenta que el juguete juega por él y el chico quiere jugar.
Claro. Quiere estar en contacto con la cosa.
Sí.
Ser propietario de una cosa es también agarrarla.
Sí, bueno.
Sí, todo lo demás...
Esa es otra de las frases de Mitre.
Claro, pero todo lo demás ya forma parte... de la abstracción del dinero, las finanzas, etcétera.
Sí.
Pero en un sentido primitivo, ser el dueño de algo es que...
Es el objeto, tenerlo, claro. Sí, claro. Poseerlo.
Fíjese que el juguete tenga un costo adecuado. el mejor juguete para su hijo no tiene por qué ser el más costoso, señor miserable.
No, no, pero...
Así que dígale eso a su hijo. Dígale, los mejores juguetes no son los más caros, Nahuel.
No,
Nahuel,
bueno, no le... Pero...
Nahuel sabe que usted le está mintiendo.
Sí, sí.
Y que ese es el prolegómeno de un obsequio, más bien, chome.
Sí, bueno.
Mi padre me va a regalar, qué sé yo, una cosa así medio de porquería. Y entonces, encima viene con un... con una declaración de principios.
Y bueno,
el mejor juguete no es el que tal cosa, sino
para
el que
sepa valorar, para que sepa valorar.
No quiero saber valorar, dice bueno, el niño. Pero... Se prefiere un tren eléctrico al juguete de cartón que usted le ha regalado.
No, pero ¿sabe qué? Usted tiene que comparar en un mismo rubro. Yo, por ejemplo, de los juguetes que más deseaba eran dos, era la estación de servicio...
Oh.
Y el fuerte. Había una época que había fuertes.
Sí, a mí no me gustaban los fuertes, ¿no?
Ah, sí, a mí sí.
Pero sí las estaciones
de servicio. Y las estaciones de servicio. Pero en estaciones de servicio había algunas con dos surtidores, rampa, para cambiar el aceite que subía y bajaba.
Y autitos propios, una dotación propia de autitos.
Sí.
Traía la estación de servicio. Autitos estos misios.
Sí, eran...
Eran de segundo orden.
Además, las personas que diseñaban esas estaciones de servicio... carecían de todo sentido de la escala, de los tamaños de las cosas.
Claro, claro.
Porque el surtidor era más grande que el auto, por ejemplo.
Claro.
Y la manguera le quedaba erguida.
Sí, sí, porque, ante el escándalo de los visitantes.
No, bueno, porque no se podía encajar en el agujero. Vio que venía el surtidor con un agujero para poner la
Y
la
le
manguera.
Pegaban, tenían a gala, pegar unos papelitos de colores... con logotipos de empresas
sí, de YPF.
Extranjeras.
Sí. Ah, también extranjeras.
No, la YPF va de pase, pero...
Yo tuve la YPF, ¿eh?
Sí, yo también.
Sí, señor.
Bueno, los mejores juguetes no son los más costosos, bueno, tampoco los más baratos. La ilusión, atención, que acá seguramente van a decir algo, la ilusión que genera un juguete nuevo en un niño poco tiene que ver con su precio. Yo le diría que se hiciera la siguiente experiencia y dejaran al niño que eligiera el juguete que más le gustara de una juguetería
sin los precios,
sin los precios, pero una vez hechas 1000 elecciones, se hiciera una correspondencia con los precios, se notará que los más elegidos han sido también los más caros. ¿Por qué? Porque el precio que el juguetero le pone al juguete está en relación directa con el deseo del niño. Por eso los juguetes más deseados son los más costosos. Porque el deseo forma parte del costo. Eso es lo que no entiende el filósofo que escribe esto.
Se llama capitalismo también.
Se llama capitalismo, sí, sí. Exactamente.
Sí, sí.
No es que, si los juguetes deseados, más deseados, fueran los más baratos... No serían los más baratos.
Bueno. Lo que le quiere decir es que a una muñeca que tiene la publicidad en televisión y por ahí es una porquería y dice, la muñeca que se peina sola, la muñeca que se peina sola, y todos quieren la muñeca que se peina sola, quizás haya otra muñeca más linda, que no se peina sola, pero hace otras cosas, pero más barata. ¿Por qué? Porque no aparece en la televisión.
Porque no aparece en la televisión.
Pero bueno, pero la más deseada es la de la televisión.
Los niños pueden jugar con tantas cosas a su alrededor que es mejor regalar juguetes en los momentos que son importantes para toda familia. O sea, regálele sí para Navidad o lo que sea, pero darle juguetes continuamente impide que el niño aprecie el valor y el significado del juguete.
Sí.
A mí como niño eso no me...
Bueno, pero usted como niño...
Yo estoy en contra de estos incisos que son antiniños.
No, bueno,
estos son, digamos, de los padres.
Bueno,
no
¿qué para los padres?
Son de los niños.
No, no, eso es otra.
Claro.
Por ejemplo, el juguete que se le regala al niño cuando se enferma tiene, por ejemplo, angina. Está triste en la cama. Si usted le regala todo el tiempo, cada vez que se enferma, un juguete...
El chico se va a enfermar a propósito.
Se enferma a propósito.
O va a fingir enfermedades.
Bueno, señor.
Bueno.
Ya lo sabe el psicoanálisis esto, ¿no? Que dice... Vio que somatiza.
Sí.
Bueno, es lo mismo.
Cuidado porque hay padres...
¿Qué?
Usted ya lo dijo. Que regalan juguetes porque no tienen tiempo para compartir con el niño. el mejor juguete que le podemos regalar al niño
es tu padre,
es su tiempo.
Bueno, sí, pero el tiempo de la paternidad.
Estoy a un paso de interrumpir para siempre mi carrera artística.
Sí, sí. Por eso
recitando a Shakespeare, diciendo lo que dice un payaso que dice, cuando niño no tenía juguetes hasta que me di cuenta, etcétera.
¿No lo dijo alguna vez aquí?
No creo.
Entonces fue fuera del aire.
No. Bueno, vamos a ver lo que dicen los oyentes. Aquí sí, porque seguramente muchos padres habrán procedido a enviar mensajes indignados por esta o aquella cuestión.
No, señor, sí diremos que son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también algunos que han llegado al WhatsApp.
Acá es mitad y mitad, recuérdese, sí. La ausencia de Guilherme.
Sí. Bueno. Entonces deme mitad del otro.
Hola, negro, te escucho desde los 16 años. Leí todos tus libros, conozco tu música. Hoy, a mis 29, te considero un amigo. Debe ser por eso que no te saludé una vez que te vi por mis pagos, por La Rioja, porque yo no saludo a mis amigos en la calle. Gracias por la enseñanza. Quedé fascinado por el tango La Luz de un Fósforo, que pasaron unos programas atrás. Me gustaría pedirle al sordo que interpretara un pedacito del mismo. Mira.
A ver.
Ahí sí va. Bueno, a ver si me acuerdo. Lo cantaba muy bien Horacio Molina. Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando casabas, cuando reías. Lágrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todos los La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, no sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro inicio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve mal.
Nos aplaudimos acá.
Mira. Es realmente muy lindo, muy lindo.
Muy lindo. Dale. Bueno, aquí Cristina de Granbur dice lo importante que es este programa para ella, que atravesó un momento triste. Gracias, Cristina, y un beso. Mi hijo de 4 años... Ya sí. Dice otra persona, por las noches me dice, mami, ¿vas a poner el cuentito de Dolina? Mira qué lindo. Soy Inés de Olavarría.
Bueno, maestro, ¿podría cantar Suerte Loca? Dice Jorge Frontera, podría. Negro querido, hoy escuché a un comentarista de fútbol decir, jugadores en cancha. Y dice, después nos acusan a los médicos de ser los que hablamos mal. Y lo digo con la soberbia que nos caracteriza, dice Nacho Rivalta, el doctor Nacho Rivalta desde Australia.
Haciendo referencia a azúcar en sangre y esas
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Rolón dice mucho eso también.
¿Azúcar en sangre?
Azúcar en sangre, sí.
Azúcar en sangre me gusta para un bolero, como
sí, sí.
Título de bolero, azúcar bueno. En sangre.
Soy Héctor de San Juan, mándenle un saludo a mi señora que hoy cumple años y está aquí... Pero estamos peleados. Por eso les pido a ustedes, que
¿qué?
Gracias por la gauchada. Nosotros no nos podemos meter.
No, bueno, si vamos a empezar a solucionar los problemas de pareja de la gente.
Y después el comedido es el que queda mal.
La liga. Claro. Sí, es así siempre. Hola, genio, yo le regalé el libro a uno. Me vino a buscar amenazándome con matarme a trompadas. Al grito, así que querías quedar mal conmigo. Más un insulto irreproducible. Prometió regresar enfierrado. ¿Qué hago? Jorge de San Cristóbal. No sé a qué responde esto.
Esto sí, es para, por la propaganda de los libros.
Ah.
Si usted leyó los libros de Dolina, léalo de nuevo, o si no, cómprelo para quedar mal con alguno.
Desde ahí.
Buenas noches, soy Mauro de Neptunia, Uruguay, un balneario. Quisiera pedir, si no es mucha molestia, si se sabe Stephanie. Es una canción de Zita Rosa, ¿no? No es de mis preferidas. Bueno, quizá por el título, ¿no?
Raro ese
título. Es raro, ¿no? ¿Te imaginas? Zita Rosa cantó Stephanie. No,
si fuera Estefanía, por ejemplo.
Sí, es medio raro, medio raro.
Stephanie, bueno. Jonathan. Hola, soy Vale Trente. Quería escuchar el último café o sabor a mí. Dice, saluden, che. Visto y considerando la negativa, chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando a una vieja, dice Jorgelina, desde Rosario, que está junto a Mario, escuchando.
Mónica Beatriz González, hoy a las 20 horas es la cita. Los espero con algo fresco. Nati Boniatti, cariños desde Lambaré, en Paraguay.
Mira, aquí nos escriben desde Cabo Verde. Santi Biasotti dice, hola negro Barton Guile, ¿podrás cantar La bicicleta o alguna de Villoldo? Los quiero.
La bicicleta o alguna de Villoldo es un pedido extraordinario. La bicicleta es, tengo yo una bicicleta, que cierra uno de los versos es, y que corre más que el tren. Nadie conoce eso, no puede conocerlo usted. Me la cantaba mi abuelo a mí, pero ya cuando me lo cantaba a mí,
ya era...
eso era de la infancia de mi abuelo. Así que no tiene, derecho. Y efectivamente, es de Ángel Villoldo, el autor del Choclo, que también cantaba. Cantaba tangos que todavía no eran los tangos canción, no eran los tangos con letra, sino eran unos tangos a los cuales la gente les ponía...
la letra que quería.
La letra que más o menos quería. Pero esa no, esa era una canción más bien de vodevil que se llama La bicicleta. Un ejemplo de estos tangos que no tenían letra es Rausa. Como flor de regalera. Es que es el único fragmento que puedo decir sin poner fin dramáticamente a mi carrera.
Y sin citar a Shakespeare. Ahora, esos tangos que les ponían letra, ¿todas eran letras chuscas, picaretas?
En general, sí, sí. Eran letras de firulo.
Claro.
Eran letras de casas de tolerancia. Muy estrecha de cadera. Como flor de regadera. Extraordinario. También se puede cantar en italiano, pero ya con no tanta culpa. Te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa, solamente que a la festa, si que andamos a passeggiare. Bueno, esto es mejor. Mónica Beatriz González ya le leí su mensaje, quédese tranquila. Catalano Martín Sebastián. Hola, soy de Mar del Plata, saludos y nada más.
Cata, será Catalina, escribe desde Radatili, mientras hace sus artesanías, ¿Podrías hablar sobre Giordano Bruno?
Pide. Sí, sí, podría. Sí, sí. Terminó mal, pobre Giordano, ¿no? Amelia Junia Lelo, me gusta el buzón... se refiere a algo que nosotros no conocemos.
A eso del Facebook y qué sé yo. Liliana Calvo dice, domingo, viendo cómo crece el pasto, se ve que escribió el domingo, y las loras desesperadas porque no hay frutas maduras, dice desde Uncativo, Córdoba.
Claro, gente del campo que nos comunica sus experiencias. Marta Campo, hablando de lo mismo, dice, hola amigos, aquí estoy esperándolos como siempre. Desde Liniers, ya no es el campo. Para Alejandro, el vals criollo que más le guste. Ya cumplí este pedido hace unos días, me parece. Bueno, ¿qué más?
Después vuelven a pedir lo mismo. Vio que uno contagia al otro y así. Señor. Sin embargo, quise decir, Claudia Silvana Pérez dice: hola, Vengadores, soy un oyente de hace años y por eso me acredito el privilegio de que el sordo cante Cucucita.
Uy, no.
Hoy le están pidiendo así.
Sí. Pablo Andrés Berenstein dice: pido la canción Colores Verdaderos, versión Phil Collins, con acompañamiento de Gillespie y el sordo emulando al saxo. Pedido específico. Bueno, ya lo vamos a estudiar un poco.
Bueno, hay muchos pedidos hoy para el sordo. Vamos a ver si complace a alguno de tantos.
Ajá.
Nati Boniati dice: no se venguen, che, perdonen, no sigan haciendo lo que les da la gana, que para eso tenemos libre albedrío. Los escucho desde Lambaré, Paraguay.
Otro más. Dolina conoce unos versos que comenzaban más o menos así. Frente a una casa muy vieja, en oscuro callejón, en infatigable acción, se encontraba una pareja. Dice: ¿tiene idea de la procedencia de este texto? Dice Germán de Villaluro: es uno de esos versos que hay por ahí, ¿no? Es también un verso puerco. Pero esto no proviene de las casas de tolerancia, porque es muy posterior. O sea que proviene más bien de la pereza. De la pereza y el no tener nada que hacer. Sí, pero no le haga caso a eso. No se deje matar por estas cosas. Son lindas cuando son el resultado de las actividades populares, las actividades que se comparten. Entonces, la fiesta, la orgía, lo que tiene un sentido popular, que se comparte, interpersonal, eso tiene gracia y se puede convertir en folclore. Pero cuando es el ejercicio de un piola, que dice un día: voy a hacer una décima, como yo, por ejemplo. Ahí ya no tiene tanta. O si la tiene, es necesario exigirle otra cosa.
Claro.
No. Bueno, dale.
Las que rastreaban Borges y Bioy Casares,
claro,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
que
claro,
andaban claro, rastreando sí. De esos versos.
Bien, últimos mensajes.
Yo aquí no tengo más, son todos pedidos para el sordo.
Bueno,
que
leeré
lo pasamos
el
al
último. Nos saluda, en anteúltimo caso, Elena Sánchez de Connecticut. Y Cristina Graciela: llegó el día. Acabo de tachar el último día de este presidio. Gracias a todos mis compatriotas, bla, 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 bla. Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿hacemos la pausa?
Hacemos.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, hoy en los estudios de la radio. Nos aproximamos hacia los últimos programas del año con público presente. Esta semana será jueves y viernes a las 8 de la noche. Los esperamos en el Caras y Caretas. Y el día 20 será el último programa con público en Buenos Aires, también en el Caras y Caretas.
Bien, vamos a hablar hoy del Tano David Richo, en Escocia, de su relación con María Estuardo. Así que vamos a ponernos ahí a mediados del siglo XVI. María Estuardo es ya la reina de Escocia, Mary Stuart. A los 6 años la habían mandado a Francia para casarse con Francisco II de Francia. Así que María fue también, antes de ser reina de Escocia, fue reina de Francia. Dicen que María era la más hermosa de todas las mujeres. Hemos contado que Francisco II, el rey de Francia, era uno de los hijos, Francisco II, uno de los hijos de Catalina de Medici, la mujer de Enrique II, el rey Enrique II. A la muerte de Enrique, empiezan a reinar los hijos, este, Francisco II, el otro, Carlos, y el siguiente, Enrique, que fueron 3 reyes bastante malos, con los Valois, que le dicen, ¿no? La dinastía de Valois. Hemos contado que Francisco II, el rey de Francia, era feo y estaba atacado por unas vegetaciones adipoides, doctor, que lo obligaban a mantener siempre la boca abierta.
¡Qué horrible!
Además, tenía un absceso que constantemente supuraba detrás de la oreja izquierda. Hay que decir que, entre otras cosas, la reina no conseguía que su marido le faltase el respeto, digamos, porque el rey tenía problemas en las partes generatrices. Bueno, aquel matrimonio no duró nada. Francisco II murió joven y a los 19 años María volvió a Escocia. Incluso dicen que murió porque parece que en determinado momento le empezó a agarrar el gusto a faltarle respeto a María, y esos excesos lo llevaron a la tumba. Pero esas son cosas que se decían en aquella época, en donde se pensaba que la actividad amorosa conducía a la muerte. Cuando llegó a Escocia, María debió enfrentarse a una serie de problemas. El principal era el problema de religión. María era católica y en Escocia casi todos eran protestantes. Y el segundo era que tenía que conseguir un novio para dar un heredero al trono de Escocia. Bueno, instaló ahí en Edimburgo, el Palacio de Edimburgo, por donde hemos pasado no hace mucho con gente de este programa, mirando desde afuera y pensando en las cosas que sabíamos que habían ocurrido aquí. Un día María conoció en la corte a su primo, se llamaba Henry Stuart, pero era conocido como Lord Darnley, y se casaron. Se casaron en julio de 1565. Poco después del casamiento, Lord Darnley reveló su verdadera personalidad. Era frívolo, borracho, violento, se relacionaba con cada una de las cortesanas de palacio, se divertía hasta la madrugada jugando a los dados con sus amigotes, y unos meses después del casorio la reina ya no estaba enamorada de él en absoluto. Y aquí empieza un hecho de la historia de María Estuardo que yo creo que no hemos contado nunca. Cuando la reina María supo del error que había cometido al elegir a Darnley, empezó a manifestarle desprecio. ¿Qué hace una mujer cuando ve que se ha equivocado con su novio? Empieza a manifestarle desprecio. Darnley se dio cuenta del desprecio de la reina. Bueno, uno se da cuenta enseguida.
Sí, es fácil.
Pero en realidad ya no era llamado a las sesiones importantes del Consejo, se le negaba además el derecho a llevar insignias reales en su escudo de armas, o en sus armas propiamente dichas. Nadie le mostraba ningún documento de Estado. Retiraron de circulación unas monedas que andaban ahí acuñadas con la doble cabeza de Enrique y María, ¿no? Enrique, su nombre era Henry Stuart, y es, el título es Lord Darnley. Bueno, María alejó a este muchacho también de su alcoba, naturalmente, ¿no? A veces se declaraba enferma o fatigada, siempre encontraba algún pretexto. Darnley, furioso, por este menosprecio justamente, amenazó, vociferó y anunció espantosas venganzas, pero nadie le hacía mucho caso. Indignado con esta posición como rey consorte, exigió la corona matrimonial, lo que le habría convertido en soberano de Escocia con derecho sobre el trono escocés si sobrevivía a su esposa María. Pero María rechazó su solicitud y su matrimonio se tensó mucho más. Pero las cosas fueron peor todavía. María pensó que era preciso buscar un mejor colaborador, alguien que poseyera todos los dones del buen servidor y una lealtad incondicional, y apareció un tipo al que María le echó el ojo. Parece que cuando el representante de Saboya, el marqués, el marquese Moretta, visitó Escocia, llevó entre los miembros de su séquito a un joven piamontés de nombre David de Richo. Dice la crónica, tenía unos 28 años, tez morena, mirada despierta y una gran voz para el canto. Tanto los poetas como los músicos eran bien recibidos en la corte de María, y como precisamente le faltaba un bajo en su coro, la reina solicitó a este muchacho que se quedara a su servicio. Richo, además de buena voz, era un tipo de gran cultura, dominaba el latín, el francés, el italiano, escribía muy bien. Y el secretario de la reina, Rolé, fue despedido. Y Richo pareció la persona más adecuada para ocupar esa vacante. En poco tiempo, David de Richo se transformó en confidente de María. En vez de dictarle las cartas, pasó a ser él quien las escribía directamente según su criterio. Su influencia en los asuntos de Estado era visible. Algunos dicen que era un agente del Papa que trabajaba para reforzar el catolicismo de María en medio de una corte donde la gran mayoría eran protestantes. María comenzó a distinguir a Richo con regalos, le regalaba pilchas, le confió el sello del reino, le contaba todos los secretos de Estado. Al poco tiempo ya morfaba con la reina, ¿viste? Richo ayudaba a preparar en la corte fiestas musicales y otras diversiones hasta altas horas de la noche, ¿no? Incluso le era permitido permanecer a solas con la reina en sus aposentos. Richo no tenía en la corte un solo amigo además de la reina. Y ese es un error. Y otro error es que empezó a darse dique, a ostentar. Los nobles escoceses empezaron a enojarse, temían que durante esas largas horas de conversación privada con la reina se tratara de extirpar el protestantismo de Escocia. Y entonces decidieron actuar. Armaron una conjura que reunió a algunos lores protestantes. Y se pensó en reventar a Richo, pero les hacía falta una excusa. Bueno, mientras pensaban cómo hacer, pasó por ahí el despreciado Lord Darnley, el marido venido a menos, ¿no?, de María Estuardo, tipo que era desacreditado por completo. Y se lo vieron pasar y se les ocurrió la idea. Uno de los macanudos protestantes concibió un plan para que el crimen no fuera un acto de rebeldía, sino algo legal y patriótico. Lo llamaron a Lord Darnley y le dijeron que David Richo no solo compartía la mesa de su esposa, sino también la cama. Dice la crónica, avivado en los celos, no necesitaron hostigarlo durante mucho tiempo. Pronto se convenció de que le era infligido el mayor deshonor que puede ocurrirle a un hombre. Y para acompañar el plan, largaron el rumor en la corte y en algunos pasquines. Todo el mundo decía que David Richo era el amante de María Stuart. La conjura para eliminar al secretario estaba en marcha. En realidad nadie deseaba tanto como Darnley matar al italiano. Un detalle que enfurecía todavía más a Darnley. María estaba embarazada. Estaba embarazada de quien iba a ser el rey Jacobo, que fue rey de Inglaterra también. Y el rey consorte, Darnley, no estaba seguro de ser el padre. Y bueno, juró a todos los conspiradores, Lord Darnley, que él se encargaría de proteger a los que iban a atentar contra el Tano, ¿no? Y ellos a su vez le aseguraban el trono en el caso de que María muriera prematuramente. Atardecer del 9 de marzo de 1566, Mary Stuart no sospechaba nada, el Tano Richo tampoco. Lord Darnley lo había invitado por la tarde a jugar un partido de pelota. Cuando llegó la noche, Richo fue a cenar con María. Algunos nobles y las hermanastras de María se reunieron allí en torno a la mesa. Frente a la reina se sentó quien Richo, vestido como un gran señor. De pronto se abrió el cortinaje que separaba aquella estancia de la alcoba y entró Lord Darnley. Todos se levantaron al instante para hacerle lugar junto a su mujer. Él la abrazó levemente, le dio un beso, y después se abrió otra vez la cortina y apareció una figura siniestra, Lord Patrick Ruthven, un tipo intrigante y muy violento. Que apareciera allí ese tipo era una muy mala señal, ¿no? Más aún si lo hacía nervioso y con una espada en la mano.
Sí, sí.
María preguntó qué estaba haciendo allí y el tipo dijo: nada de esto va contra vos, señora. Vengo tan solo por ese cobarde, Richo. La reina preguntó al intruso qué delito había cometido su secretario. Preguntárselo a vuestro esposo, dijo el hombre con insolencia. María miró entonces a su marido, a Lord Darnley, pero el tipo no le dijo nada, dijo que no sabía nada, le faltó el valor. De pronto subieron más conjurados, se situaron alrededor de Richo, bloquearon cualquier posible... Bueno, lo mataron.
Ah, bueno, lo voy a reventar.
¿Por qué le voy a estar haciendo?
Y sí, está, ya me digo, se va a salvar.
Descripción absurda. María, los gritos, y en medio de una situación espeluznante, cubrió de insultos a su marido, Darnley, que no sabía qué decir. Recordemos que Lord Darnley era el rey consorte, que de cierto modo con este asesinato se producía una especie de golpe de Estado, porque María Estuardo quedaba más o menos como su prisionera. Entonces Darnley creyó ser el dueño de la situación. Ni siquiera sospechaba que con el odio de su mujer había marcado su destino. David Richo fue enterrado. Tenía 33 años. Tanto fue el odio de María Estuardo por la cobardía de su marido que se enamoró de otros, empezó a enamorarse de otros tipos.
Sí.
Y permitió, según algunos, que el rey consorte perdiera no solo definitivamente todo privilegio, sino también la vida. A principios de 1567 se supo que Darnley estaba muy enfermo. Oficialmente se dijo que tenía viruela, aunque todos pensaban que moría de sífilis. La reina lo llevó a una casa ubicada en Kirkofield y allí algo extraño sucedió. Mientras la reina conversaba con su marido, decidió en un momento volver al palacio argumentando que se había olvidado algo, no sé qué. A las pocas horas, una explosión con la fuerza de 40 cañones despertó a la ciudad. Kirkofield, que era un montón, era una especie de iglesia, templo, qué sé yo, quedó convertido en un montón de escombros. Una explosión, por ahí en un jardín cercano encontraron los pedacitos de Lord Darling. ¿Quiénes fueron los responsables de esta muerte? Nunca se supo. ¿Quiénes diseñaron el plan? Es parte de otra historia que contaremos otro día. Pero así terminó el matrimonio de Mary Stuart, la reina, que también ella después terminó mal. ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña historia? Con el tango que se llama justamente María, en honor a Mary Stuart.
Bueno, puede ser, y a tantas Marías.
No, no, estoy seguro de que se
trata
esta María, no. Si no fuera así, pasaríamos otro tango.
Pero ¿y qué? ¿Tendría el sombrerito pobre y el tapado marrón? ¿Dónde está todo eso?
Posiblemente.
Tendría eso.
Son licencias que se toman los poetas. Canta Horacio Molina.
¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, el otoño te trajo mojado de agonía. El sombrerito pobre y el tapado marrón, eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós. Eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueño y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. El otoño te trajo tu nombre, la María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, María.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50 y esta semana los esperamos, al público digo ya presente, de cuerpo presente, en el Caras y Caretas. Estaremos jueves y viernes a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, en lo que son los últimos programas con público presente. Algunos me dicen, ¿cómo se puede hacer para ir?
Ahora ya, bueno, ya sí. Está.
Bueno, no.
Ya se termina el año.
Quedan pocas
no me interesa, señor. No, retírese.
Vio que hay gente que está preparando exámenes y entonces después dice, ahora ya terminé, puedo ir.
Sí, pero es 6 de febrero.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero viajar en un crucero. Atención, porque en este informe están todos los errores que usted podría llegar a cometer en un viaje de esta naturaleza. El primer error, no lo vamos a considerar.
Es
conseguir.
Haberlo elegido.
No, que es este, infórmate de la hora de embarque. Bueno,
eso
en todos los órdenes.
Sí.
Bueno, no importa. Trata de llegar antes de que el barco se vaya. ¿Sí? Pero, aquí ya en el segundo punto aparece un error que usted podría llegar a cometer, que es llevar artículos prohibidos en el crucero.
¿Qué está prohibido?
¡Ahí está!
¡Ah, sí!
No, nuestra primera sorpresa es conocer que hay artículos interdictos.
Claro.
Que no todo está permitido en un crucero. Dice, revisa la normativa, claro, para conocer los objetos permitidos y prohibidos a bordo antes de preparar tu equipaje. Un error típico, dice, es subir bebidas alcohólicas, incluso compradas en el free shop del aeropuerto.
¿Qué aeropuerto? Si es, porque
claro,
fue primero
el aeropuerto
en avión.
Anterior, primero sí. Usted va en avión, ¿no? En la mayoría de los buques, en el caso incluso de que puedas subirlas las botellas, te las retendrán.
Ah, para que no se las tomen.
Te las retienen, claro, hasta que termine el crucero. ¿Para qué? Para que después...
Y tome todo ahí, señor.
Tomes todo ahí.
Pero es carísimo. Yo me compré 4 bidones de whisky.
Claro.
Porque a tomármelo acá, en cubierta, me sale un dineral.
Ahora, bien, yo pensaba que en el crucero todo estaba cubierto.
Después se lo cobran igual, ¿no?
¿Eh?
Después se lo cobran.
Te lo cobran, pero me parece que hay un precio, yo creía.
El all inclusive, dice
claro,
usted.
Claro, y que allí estaba incluido el morfe.
No, las bebidas nunca están incluidas.
Las bebidas nunca, ¿no?
No.
Claro.
Mucho menos las alcohólicas, porque usted se pide el whisky etiqueta negra por dos.
Pero tampoco se puede subir a bordo, por ejemplo, objetos que generen calor. Una plancha sí. Para ropa.
Bueno.
Velas, no podés... por ahí vos querés hacer una macumba,
bueno,
o te gusta el sexo con velas alrededor del catre.
Sí.
Yo como en muchas películas.
Eso es peligrosísimo, porque el catre se mueve.
Tremendo. La cantidad de gente que se ha incinerado solo por practicar sexo con velas.
Bueno, o que no fuera sexo, porque quizás usted es religioso y va a rezar.
Bueno, porque el sexo uno pierde el control de la vela.
Claro, sí.
Bien. Tampoco puede subir bates de béisbol, monopatines,
sí.
Tabla de surf. ¿Para qué? Arriba un barco. ¿Y quién se cree que se va a tirar afuera del barco?
Un rato, desde tiene
un rato. Después se sube otra vez.
¿No vio que recién en el buque Francisco en estos días, ese que hace Buenos Aires, Montevideo,
sí,
y
sí.
Viceversa, rescataron a un tipo en una tabla de surf que estaba en el medio del Río de la Plata?
Ah, ¿sí? Pero no, o sea, estaba ahí, de casualidad.
Estaba perdido y lo levantaron, el tipo hacía señas, pero un buque grande, como es el Francisco.
Qué bien el tipo, ¿eh?
Hubo todo un procedimiento.
Qué suerte.
Así que había gente con tabla.
Bueno, pero no puede subir la tabla de surf. Tampoco puede subir artículos cortantes o punzantes como cuchillos, tijeras. Secadores de pelo sí están permitidos.
Pero si genera calor, ¿en qué quedamos? Y
bueno, entonces ¿en qué quedamos?
Bueno, entonces mi plancha ¿qué? ¿No puedo subirla?
Mi plancha no vale. No puede llevar... cuidado, trate de llevar, mejor dicho, el equipaje adecuado. Es muy importante tener ropa que te será útil durante todo el crucero.
Sí.
Calzado cómodo, porque en los puertos de salida
y bueno,
vas
sí.
a tener que ir calzado.
No, calzado de... Claro, de zapatos y eso.
Y prendas de abrigo, porque por más que siempre vayan por lugares cálidos, mirá si se viene
la tormenta
de Santa Rosa.
Sí, sí.
Y dice, lleva smoking, por si hay una noche de gala.
Sí, y ropa también.
Y a las mujeres traje de fiesta.
No, sí, totalmente. Y también le dicen, por ejemplo, está la noche de todos vestidos de blanco.
Claro, bueno, tenés que llevar.
Lleve ropa blanca. Es sí. muy difícil en un crucero, ¿eh? Hay muchas cosas para hacer.
Sí. Un grave error es creer que todo está incluido y es gratis.
Ah, mire.
No. Infórmate de los servicios que pagas previamente. Además de la comida y el acceso a algunas instalaciones, podrás pagar suplementos. Las bebidas alcohólicas, excursiones, restaurantes especiales, sí. tarjetas telefónicas, las propinas, el spa.
De todo, tiene que pagar.
Todo eso lo tenés que gatillar aparte.
¿Y al final qué cubre entonces?
Nada.
¿Qué?
Nada. No te tienen al agua. Sí. Tenés que tener un seguro para cruceros. Porque si te enfermas, te atienden en el barco, pero te cobran.
Pero,
te cobran que reíte de Swiss Medical.
Sí, no,
te asesinan.
Bueno, pero si usted
es
tiene...
carísimo. Entonces vos tenés que contratar un seguro médico por si te agarra alguna fulería.
Sí.
Te atienden y no te cobran.
Pero y si es algo leve, por ejemplo, yo no tengo seguro. Pero me agarra, tengo...
Entraste acá ya para que te atienda un médico.
Sí.
Chau.
No, chau qué.
Estoy saludando...
No, le pido, por favor.
A Víctor Santamaría.
No, por favor, le digo, tengo el ojo irritado. Creo que me entró un cuerpo extraño.
Es carísimo. Por empezar, tiene que pagar 700 euros...
¿De qué?
Solamente de cubierto.
¿Pero de cubierto qué? Si le digo que se me irritó el ojo.
Bueno. Cuidado, este seguro... es un seguro intermundial, se llama. Primero te costea la asistencia al médico, pero también tenés garantizada la posibilidad de interrumpir el viaje por alguna cosa, que puede ser también...
Que se siente mal, sí.
Y te recuperás todos los gastos de anulación, que serían muchísimos.
Claro. Pero seguro debe ser caro.
Te cobran un montón, flaco.
Ahora, dígame, en el seguro, ¿no incluye, por ejemplo, ya que incluye médicos, ¿no incluye psicoanalista, por ejemplo?
No.
Si uno está...
El psicoanalista lo va a necesitar, evidentemente, después de hacer un crucero.
Sí.
Tendrían que tener ahí en el mismo crucero porque, digamos, la pulsión de arrojarse uno al mar sí. me parece que es general.
Es alta.
Puede estar 24 horas en un crucero, uno piensa seriamente... en tirarse por el ojo del buey.
Y bueno, sí. Por eso los hacen chicos los ojos de buey, para que no se pueda tirar.
Claro. También está prohibido fumar en las zonas no permitidas del crucero,
sí,
que son todas.
Sí.
Está prohibido fumar en el camarote especialmente.
Es muy peligroso eso. Hay detectores de humo en todo el barco.
Sí.
Sí, sí.
Es una multa. Te ponen una multa que reíte
de
Swiss Medical.
No le van a quedar ganas de fumar.
No.
A la multa esa.
Cuidado también que te dan una tarjeta personal e intransferible para entrar y salir del camarote. Pero si la perdés, chau.
¿Chau qué?
Te tiran al agua, me parece.
No, también, ¿cómo va a ser?
O te dejan en una isla desierta... con media botella de ron, una pistola cargada con dos balas.
No, señor, se la reponemos con gusto, pero de todas maneras, usted tiene que después pagar el canon, ¿no? Que se traduce a la moneda,
sí,
al euro.
Sí, todos los extras te lo cobran el último día.
El último día, sí, cuando esté en tierra. Cuestión de que si usted no tiene ahí, disponible,
va a buscar.
Va a buscar al cajero o lo que sea.
Claro, 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 claro. Tenga cuidado porque acá vienen los peligros, ¿no? Primero, no deje abiertos los balcones del camarote.
¿Por qué entran chorros?
Porque la entrada de aire hace desperdiciar la energía de la climatización del barco. Se le está cuidando la guita a los dueños del barco, ¿qué eso?
Bueno, sí, señor, es sustentable esto.
¿Qué
sí,
clase de ¿sabe qué pasa?
Si todos se dejaran todo abierto y nosotros tenemos el aire acondicionado muerto de risa, se nos va a terminar la energía y vamos a quedar en alta mar. ¿Por culpa de quién? De gente
de
como usted.
Que no carga
no, de gente como usted, irresponsable.
Suficiente carbón, leña o no sé qué es lo que
no
sé.
Tenemos todas baterías de litio.
Cuidado. También está rigurosamente prohibido colgar toballas de las ventanas del camarote u calzoncillos.
Lo que fuere, ninguna prenda.
Nada, porque
no se lava
este
la ropa.
Imagínense, un crucero de lujo.
Sí.
Y vamos a andar por ahí, entramos a un puerto, al puerto sí. de Monte Carlo, puerto de Mónaco.
Con la sábana colgando, los calzones.
Los calzoncillos, usted ahí en camiseta rascándose.
No.
Es horrible, señor. Dice... Aquí está. Hay varias razones por las que no está permitido dejar estas prendas colgadas en los camarotes. Toallas y ropa podrían volar y caer al mar.
Sí, claro. Y contamina
qué?
Todo. Y contamina. El mar, ¿sabe el fondo del mar? Lleno de calzoncillos.
Sí.
Por irresponsable como usted.
Está prohibido jugar con cometas.
Sí.
Con barriletes.
Con barriletes.
¿No? En las zonas exteriores... suele soplar el viento, especialmente cuando el barco está navegando. Sí. Si pensabas que podías aprovecharlo para remontar barriletes, deberás saber que está prohibido.
Pero es que las personas no aprovechan los vientos para cualquier cosa.
No.
Entonces, ¿qué va a hacer? Cualquier cosa con viento, un barrilete...
No, es peligroso, porque usted va corriendo, remontando barriletes, mirando para atrás... llega al fin del barco y se cae.
Y sigue de largo.
Y después lo tenemos que juntar nosotros.
Y bueno, no
otra
es por
cosa
eso.
Que le tenemos que decir, tipo que se cae al agua,
¿qué?
Ya está.
¿Ya está qué?
Nada de hombre al agua, que lo paramos, que volvemos para atrás. Cada regreso a juntar a uno que se cae,
sí.
Son $10,000 de gasto.
Bueno,
en combustible, en tiempo que se pierde.
Sí, señor, pero bueno.
Así que...
Es una vida que...
tipo que cae al agua, ya está.
No, no, ya está, no. Es una persona que tiene que rescatar.
Felito para vieja.
No, señor.
Otros juegos que están prohibidos. Bicicletas.
Sí, por supuesto.
Monopatines.
Desde luego.
Patines.
Pero tampoco el fútbol, ¿no? No se puede jugar.
No, ¿cómo va a jugar al fútbol en un barco, señor?
Y si pone redes en algún lugar...
No, pero además, el barco se mueve para todos lados.
Le va la pelota sola.
¿Y sabe a que no se juega también al billar?
El billar, qué difícil.
El billar, porque como el barco cambia de nivel a cada momento, las distintas bolas
sí.
Se le van para un lado y para otro,
no,
y se le meten adentro de los agujeros, incluso sin que usted tire.
Sí.
Usted está ahí parado y las bolas...
Le hacen carambola solo.
Le hacen carambola sola.
No, bueno, eso sí. Ahora, ¿a qué se puede jugar? Porque finalmente no se puede hacer nada. Todo lo que me dice, lo que me parece redundante en los cruceros son las piletas de natación.
Y se le sale el agua a veces.
Es raro eso. Sí. Toda la pileta.
Claro, y un océano.
Y el mar, y el océano.
Y vos metés una pileta de 2x2.
Es como lavarse los pies en un...
Sí.
Es raro esa situación,
es muy raro,
¿no?
Eso sí. Además, cuidado, porque usted se tira del trampolín y por ahí el barco pega un balquinazo.
Sí, y cae a los costados.
Y cae afuera de la pileta. Si es que no cae en el océano.
En el océano. Dice, ¿qué profunda era esta pileta finalmente?
Lo que sí hay mucho...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Es mucho bailongo.
¿Bailongo?
Mucho bailongo.
¿Todas las noches hay fiesta?
Todas las noches hay fiesta.
¿Y uno podría ir todas las noches a una fiesta distinta sin repetir las instalaciones?
No, no digo que tanto. Pero por ahí sí. Porque hay muchas instalaciones, son todas iguales. Ese es el secreto.
Sí, pero vio que
usted
se llama...
puede ir cada día a un bolichungo distinto,
sí.
Hasta que se da cuenta de que todos son el mismo.
Bueno, pero vio que se vende distinto, porque usted le dicen, hoy voy a bailar a Keops, que tiene las pirámides.
Sí. Mañana a Kefren.
Bueno,
pasado a Miserino.
Y sí.
Usted se da cuenta que siempre el mismo boliche, finalmente.
Tiene que tener un detalle distinto.
Trabajan músicos que están en los cruceros.
Sí, cantantes. Sí,
cantantes. Muchos de nuestros músicos, Gillespie estuvo en un crucero.
¿Sí?
Y sí. Lo tuvieron que encerrar para que no se tirara.
Sí. Sí, trabajar toda la noche.
es un asunto.
Sí, debe ser.
Después con, por ahí, pasajeros que no hablan el idioma.
Sí.
Suecos, por ejemplo.
¿Por qué suecos? Podrían ser noruegos.
No hablan el idioma.
Bueno, sí, ¿por qué no dijo noruego?
Bueno, noruegos, si usted quiere.
Bueno, o suecos. Sí.
¿Qué tienen de malo los noruegos? Bueno, eso se puede hacer, ir a bailar, es lo único que se puede hacer, todas las noches, todas las noches.
¿Pero no se aburre todas las noches
ir
a bailar?
Sí, se aburre.
Sí, sí.
Puede usted tener incluso la mala suerte de que la demografía del crucero que le tocó sea indeseable.
Es lo más probable.
Te va y dice, bueno, me voy a mandar un crucero por todo el Mediterráneo, yo qué sé. Le tocaron 37 viejas adineradas que va a bailar una noche a Keops,
sí,
toda vieja.
Sí.
Va a bailar a Kefren, toda sí, vieja. Va a bailar a Michelino, toda vieja. Bueno.
Y bueno, sí,
devuélvame la guita.
Sí, bueno, es así. No, además el público de crucero es muy de exigir, porque yo pagué esto.
Yo pagué esto, pagué el otro.
Yo pago mis impuestos, señor.
¿Y de comer qué hay?
De comer lo que usted quiera. Hay distintos restaurantes.
¿Ah, sí?
Tiene comida étnica.
¿Qué sería?
Por ejemplo, tenemos comida del sudeste asiático.
Ah, sí.
Entonces,
¿Por qué es étnica?
Bueno, porque...
La del sudeste asiático y no la del centro de Utah.
Bueno... Eso es demasiado específico, pero cada etnia tiene sus platos típicos.
Sí.
Y entonces usted, por ejemplo, ¿qué prefiere? ¿Comida ucraniana? ¿Tenemos restaurante ucraniano?
No quiero, un sándwich quiero.
No, no hay sándwich.
No hay.
No, tiene que ir a...
¿Sándwich de jamón? No hay.
No, señor.
¿Pancho?
No, no hay. Tiene que ir a un crucero.
¿Qué tengo que comer?
Vaya, usted tiene que hacer la reserva. Dos noches antes ya hace la reserva. Que usted dice, bueno, hoy voy a comer comida peruana... con alguna influencia japonesa. Digo que
sí, en Perú hay muchas.
Son muy, sí, parecidas, sí, sí, a la cocina. Sí. Y otro día pide comida del Cusco, lo que quiera.
El Cusco también es peruano.
Sí, claro, pero es distinta a la comida de...
Claro.
A la limeña.
Me parece que... ¿Me puedo bajar?
No, señor, estos son 25 días más tenemos de navegación.
Bueno, pero yo en el primer puerto me bajo.
No se puede, porque no se puede volver.
La guita, señor.
Porque ¿qué se toma en un puerto? Usted se baja.
No me importa, usted no.
No, no, bueno.
No se preocupe por mí.
Próximo puerto.
Yo con tal de no estar acá, prefiero estar en cualquier lado.
No, pero nosotros paramos en Chipre, por ejemplo.
Ah, oh, qué lindo.
Bueno, se baja en Chipre, ¿y qué hace? Dice, no tiene pasaje para volver, nada.
Nada. Estoy en toda la isla de Chipre.
Sí. Hay muchos cruceros a esa zona.
Sí,
sí, sí, hay muchos.
Casi cruceros. Todos son cruceros.
Y sí, hay muchos de eso, ¿no?
Bueno, no quiero.
¿No quiere qué?
No quiero nada.
Y bueno, pero ya está acá arriba, ¿qué va a hacer? ¿Es así?
Y es cierto que, por ejemplo, el capitán, todos esos,
sí,
los primer oficial de a bordo, todo, se levantan a todas las minas.
No, señor, eso es bueno.
A mí me dijeron que sí.
No, bueno, quizás sea un mito, no sé.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, hay hombres y mujeres, somos así. No tenemos un título antes, somos hombres y mujeres.
Pero la verdad que yo... Ya van varios cruceros,
sí,
que subo esta compañía, y todavía estoy por ligar algo.
Y bueno, pero esa no es responsabilidad nuestra.
¿Cómo
señor,
que no?
Usted.
Bueno,
¿cómo que no? ¿Qué pide? También aquí vienen parejas ya conformadas.
¿Conformadas qué quiere decir?
Que están ya formadas entre ellos. Ya,
no tienen esperanza en el pobre corazón.
No, qué feo es pelearse, ir en pareja y pelearse en el crucero.
Sí, es horrible. Sí.
Y no puede, tiene que esperar a volver. Usted ya se separó.
Y están los dos en el mismo camarote.
Están los dos en el mismo camarote y le queda 25 días para navegar.
Todos iguales.
Otra que queo, sí, que
y Michelino.
Sí, sí.
Bueno, mire, vamos a hacer, hablando de crucero,
sí,
aquí están los músicos del crucero.
Muy bien.
Y con ello vamos a hacer un pequeño show.
Dele.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras.
750.
Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta, Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio, pero el jueves, pero el viernes. No, ¿por qué? Porque estaremos en el Caras y Caretas, recibiendo al público en los últimos programas con público presente de este año. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330. ¿Vino el maestro?
Vino.
Hágalo pasar. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Dónde dejó el sombrero? ¿La puerta?
Hace mucho calor.
Sí, hace calor, pero toda la gente de la radio deja los sombreros en la puerta.
Sí.
Y después no los retiran, entonces claro. Ahí están muertos de risa.
Yo me llevé uno de la Liberty.
¿El sombrero de Liberty?
El sombrero de antiguos locutores, sí. De la época clásica. El sombrero de Carlitos Ginés. Está aquí.
Ah, mí. Bien, piezas históricas. Hoy no sé qué pasó, que todos son pedidos, lo que llegó por el Facebook.
Sí, durante todo el programa hemos recibido miríadas de solicitaciones.
Bueno, algunos ustedes ya despachó, algunos.
Sí, pedidos. Sí.
Pero quedan muchos otros, de modo que vamos a dar curso a alguno casi al azar. Por ejemplo, le piden, pobre mi madre querida.
Ay, oh, sí, ¿en qué sentido me lo dices?
En el sentido musical.
Bueno, dale.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo ni fui a contemplarla, mi llanto no reprimía. Luego venía con volverla, y un beso al abrazarla.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Salidas negras rondando en el callejón, al robará para bordona junto a la paz del Malbón. Y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las menestras del pasado. La 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 la
Bueno, fue doblete como siempre, ¿no? Con Bettinotti cerrando el pobre mi madre querida. Ahora, le piden cuando tú no estás.
Ay,
qué lindo. Que bueno. ¿Ese lo quiere hacer?
En re.
De mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, vuelve la bruma, eso es la fuente y las estrellas vienen. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, ilusión. Oye mi
No está el trío sin nombre, pero sí estará jueves y viernes en el Caras y Caretas.
Y allí estaremos todos. Y todas.
Y todes.
Todes.
¿Podemos? ¿A dónde? Si yo quiero pedir una canción, ¿a dónde lo pido?
Lo puede pedir por WhatsApp, por ejemplo. Si tiene WhatsApp, ¿sí? De los oyentes de La Venganza. Pero ojo, solo texto escriban, porque los audios.
No empiece.
¿Qué manda? Los audios no los.
Ya si empieza con limitaciones, que no escriba no escriba el otro.
¿Quiere salir?
Solo texto. A favor, no escriba en contra.
Bueno. Solo textos, y hay otra consideración más importante. Pongan el nombre, porque si no nos aparece un número. Y no sabemos quién es el que pide.
Sí, quién es.
O el que dice lo que quiera. El WhatsApp de los oyentes de La Venganza es 6585-5580. Prefijo 11 o 5491. Si es desde el exterior y así.
Bien.
¿No le gusta que demos
los
números?
No me gusta.
Dice,
no.
¿La gente cómo se entera?
Bueno, es que llame a la radio.
No, cuando digo los teléfonos, entonces usted se retira al pasillo y después vuelve. Porque hay que decirlo. Y con los prefijos y todo. Bien. 55, 85.
Oh,
no, 6585.
La gente no sabe.
5580. 6585-5580.
Muy bien.
Pedidos. Come Together, ¿esta es para el trío o lo puede hacer usted?
Lo podremos hacer con el trío, pero bueno, lo voy a intentar un poco, a ver.
Bien.
Got to be together right now over me, over you.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52, el cielo está despejado sobre Buenos Aires, humedad 41%, temperatura 28 grados 9 décimas. La prioridad de Alberto Fernández será el plan contra el hambre, así lo adelantó el presidente en su discurso de Asunción en el Congreso y aseguró que será el tema de su primera reunión oficial.
Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso.
Por otra parte, el jefe de Estado anunció que intervendrá la Agencia Federal de Inteligencia. En el marco de esa disposición, Alberto Fernández anunció que los fondos secretos del organismo serán destinados al plan contra el hambre.
He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, también he tomado otra decisión. Dichos fondos reservados no solo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en Argentina. Lo mismo haremos con el resto de los fondos reservados.
Hoy asume Axel Kicillof como gobernador bonaerense. La ceremonia comenzará a las 10:15 de la mañana en la Cámara de Diputados de la provincia en la ciudad de La Plata. El mando le será cedido por la gobernadora interina, la senadora Teresa García, ya que el mando de María Eugenia Vidal terminó ayer.
De afuera.
Otro tiroteo en Estados Unidos dejó al menos 6 muertos. Ocurrió en la ciudad de Nueva Jersey, dentro de un supermercado, y fue perpetrado por 2 hombres. Las autoridades locales descartaron que se haya tratado de un atentado o un crimen de odio.
Pelota.
Independiente volvió a entrenar. El plantel había anunciado que no acudiría a las prácticas si el club de Avellaneda no cancelaba la deuda de salarios de más de un mes. Finalmente, el rojo confirmó que abonaría los sueldos y el equipo entrenó a la tarde con normalidad en el predio de Villa Domínico de cara al partido del viernes con Newell's. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires, humedad 41%, temperatura 28 grados 9 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Bueno, aquí para Marisa de Claypole le pedían si es que trajo el acordeón, el viejito del acordeón.
El viejito de la misma.
El viejito del acordeón.
A ver si traje el acordeón, sí. No lo traje.
No, ese es el piano. Pero por ahí si tiene a mano el acordeón.
Y por ahí si tengo.
Apretando los botones le sale. Por ahí puede andar. Por ahí puede andar. Para exaltar el buen ánimo del fin de año y podría ser La Juventud Se Va, que es un tema también solicitado.
¿Cuál?
La Juventud Se Va, le piden así.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo feliz cerrado que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. No importa lo tal que dará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Me van a hacer llorar hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Pobre mi madre querida, la juventud se
viene
va.
Así, viene así.
Ahora viene uno vamos, peor.
Vamos con pedidos así. Mire el que acá pide Mauricio, que es Vaya con Dios.
Sí, Vaya con Dios, Mauricio.
Así que... así que seguimos en esa línea.
Bien.
Y ya para irnos, ¿no?
Sí, sí para irnos. Para irnos nosotros también.
Dele.
de separarnos. El silencio, el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi vida.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación y observar y hacer observar en cuanto de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias. Ha 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 ha.